Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes 5 de abril de 2021. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Tenemos mucha información que se generó este fin de semana, amigos del auditorio, con este proceso electoral. Ya le vamos a comentar que por lo pronto amanecemos sin algunos de los candidatos. Mire, rápidamente le comento que por lo pronto Luis Munguía no es candidato del Verde Ecologista, pero tampoco el profesor Luis Michel de Morena. Ya le vamos a tener la información. Por lo pronto niega el IEPC registro de candidatura a Luis Ernesto Murguía en Puerto Vallarta por el Partido Verde y por equidad de género del Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana, le retiran la candidatura a Luis Alberto Michel Rodríguez. Le tenemos esta y más información. Pero las buenas noticias, déjeme comentarle que inicia la segunda dosis de vacunación el día de mañana. Mañana martes inicia la aplicación de la segunda dosis de vacuna anti-COVID-19 aquí en Puerto Vallarta. Ya le tendremos la información a detalle. Por otro lado, miren, no le renuevan el contrato a empleados de la Fiscalía. Se fueron este pasado fin de semana el delegado de la Fiscalía, Juan Manuel Murillo. Se fue de la Fiscalía, es el tercero en menos de un año, pero también le acompañaron decenas de trabajadores de la Fiscalía. Así es, no les renovaron los contratos y por lo pronto hay un rezago de expedientes en la Fiscalía y también en lo que viene siendo el Centro de Justicia para la Mujer. Con playas aptas para el uso recreativo, miles de vacacionistas disfrutaron de Puerto Vallarta esta Semana Santa. Y muy lamentable, localizaron 3 cuerpos sin vida en las inmediaciones del río Cuale, cerca de Paso Ancho. En Bahía de Banderas, habitantes de Punta Mita, de Corral del Risco, Higuera Blanca, denuncian la falta de agua en sus poblados. Y aunque no como habitualmente sucede, esta Semana Santa hubo bañistas en las playas de Bahía de Banderas, siendo Sayulita y Bucerías las que más demanda tuvieron. Reeligen la mesa directiva de la Asociación de Hoteles y Moteles en Bahía de Banderas. Y como ya le comenté en la información rumbo a la elección del próximo 6 de junio, empezaron algunos las campañas y dijo el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana que no podían iniciar campañas aquellos que no habían sido aprobados sus registros. Y bueno, hubo quienes empezaron la campaña de madrugada, otras en la Plaza del Pitillal, en diferentes puntos de la ciudad. Hubo quienes empezaron con discursos, otros bailando, y bueno, pues fueron diferentes formas. Lo cierto es que el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana negó el registro de la candidatura a Luis Ernesto Murguía en Puerto Vallarta por el Partido Verde, pero también por equidad de género. El Instituto Estatal de Participación Ciudadana, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, le retira la candidatura a Luis Alberto Michel Rodríguez. Así es, por Morena, pues por equidad, y es aquí donde decimos, bueno, había quienes ya se habían registrado a la candidatura a la presidencia municipal, mujeres. A ver qué va a pasar, qué dicen los tribunales. Por lo pronto, candidaturas a la alcaldía esperan sus tiempos en Puerto Vallarta, algunas y otras en Bahía de Banderas. En Nayarit, el Instituto Electoral solo ha recibido el 50% de presupuesto que le corresponde para el desarrollo y organización del proceso electoral del próximo 6 de junio. El Instituto Estatal Electoral de Nayarit, sin recursos. Iniciaron las campañas en Nayarit a la gubernatura del estado por parte de 8 candidatos, 4 hombres, 4 mujeres. Este proceso inició con la sesión extraordinaria del Instituto Estatal Electoral Nayarita, que aprobó sin contratiempos los registros. Tenemos más información y Puerto Vallarta contabiliza 308 decesos y acumula 6,862 contagios. Espera que en este tiempo de campañas no se incrementen estas cifras. Guarde usted, por favor, su sana distancia y medidas de seguridad, que dicho sea de paso, ninguno cumplió con esta norma. Mascota registra 192 contagios, 18 decesos. Talpa de Allende, 104 contagios, 4 decesos. Tomatlán, 97 contagios, 11 defunciones. Cabo Corrientes, 56 casos acumulados, confirmados precisamente de contagios, 5 defunciones. En San Sebastián del Oeste, 34 contagios y 5 decesos. A nivel estatal, Jalisco, la Secretaría de Salud ayer nos dio a conocer que se registraron 4 fallecimientos más para contabilizar 11,295 fallecimientos en todo el estado, en tanto que los contagios llegaron a 235,486, es decir, 418 más que el día anterior. Vámonos con estas cifras COVID. A Nayarit, la cifra de contagios se ubica en 11,317, mientras que el número de decesos llegó a 1,690. Bahía de Banderas registra 1,051 contagios y 116 decesos. A nivel nacional, México registró 204,147 decesos acumulados por coronavirus y acumula 2,250,458 contagios confirmados, también acumulados. Y en el mundo se han registrado 2,851,827 decesos, así como 131,189,817 contagios en 196 países. La Secretaría de Salud Jalisco anunció que arrancará la vacunación anti-COVID-19 de adultos mayores en 23 municipios de las regiones Norte, Tamazula, Autlán, con la vacuna de CanSino, que requiere una dosis. CanSino es aplican una dosis, mientras que otras, como por ejemplo la Pfizer, que es la que nos van a aplicar aquí en Puerto Vallarta por segunda ocasión, es Pfizer. Después de 3 días de combate, controlan el incendio en el Bosque de la Primavera. Y bueno, lo que llama la atención es que siempre por estas fechas, en Semana Santa, hay incendios allí en la primavera. Hubo muchos incendios en nuestro país, pero este de la primavera, imagínense, 3 días para combatir este incendio. Por otro lado, el Pleno del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco negó el registro de las planillas de Morena en 21 municipios, entre los que destaca Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga. Deja la pandemia retroceso en materia de igualdad de género. Los avances en materia de igualdad de género que se tenían antes de la pandemia han sufrido un retroceso que costará años recuperar, dado que la situación actual ha evidenciado con más fuerza las desigualdades que ya se venían presentando. Así lo expresó la profesora investigadora del Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, del CUSH, de la Universidad de Guadalajara, la doctora Raquel González Baltazar, quien agregó que de alguna forma, así como históricamente se van normalizando algunas conductas hacia las mujeres, mucho terreno que había ganado la mujer en esa lucha por su igualdad ante el género masculino se fue hacia atrás, porque en este momento las mujeres no están figurando de la misma manera en algunas cosas. Así es. Tenemos más noticias. Vacacionistas abarrotan playas pese al temor por la nueva ola de contagios. En noticias nacionales, el Instituto Nacional Electoral denunció una campaña de descalificación en su contra. Lorenzo Córdoba, presidente del organismo electoral, señaló que el único interés del INE es garantizar la equidad, legalidad y rendición de cuentas de las elecciones. Confirma el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que primera dosis para adultos mayores terminará este mes de abril. En información internacional, inundaciones en Indonesia dejan al menos 43 muertos y 27 desaparecidos. Personas que cuentan con dos dosis de vacuna pueden volver a viajar dentro de Estados Unidos. Así lo requieren. Mientras tanto, en Estados Unidos se analiza alojar a niños migrantes en una base de la Guardia Nacional.
Hoy lunes 5 de abril han transcurrido 95 días de este año 2021, con lo que queremos felicitar en su onomástico a todas esas personas que lleven el nombre de Alberto, Vicente, Catalina, Irene y Juliana. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos que en el año de 1928 la nadadora inglesa Mercedes Glades es la primera en cruzar a nado el estrecho de Gibraltar con un tiempo récord de 12 horas y 50 minutos. En 1933, en Estados Unidos, en el marco de la Gran Depresión Económica, el presidente Franklin declara una emergencia nacional y decreta la Orden Ejecutiva 6102, que prohíbe a los ciudadanos estadounidenses poseer grandes cantidades de oro. En 1956 se inaugura en la Ciudad Universitaria, en México, la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1963, en plena Guerra Fría, se conecta el denominado teléfono rojo. Este famoso aparato unía el despacho del presidente estadounidense John F. Kennedy en Washington con el líder soviético Nikita Khrushchev en Moscú.
Amigos del auditorio, déjenme comentarles, antes de irnos rápidamente a la cuestión que tiene que ir con la cotización de nuestra moneda, estamos viendo a lo largo y ancho de nuestro país una serie de situaciones que tienen que ver con el proceso electoral. Créanme que en todos los años que tengo, que ya van para 40 de ejercicio del periodismo, nunca había visto un proceso electoral tan manoseado, por así decirlo, por no decirlo de otra manera, quizás más fuerte, porque hemos visto, para muestra un botón, lo que pasa aquí en Puerto Vallarta. Que ha habido violaciones a las leyes electorales, claro que las ha habido, no las han tomado en cuenta. Arrancaron las campañas electorales entre ataques también al propio Instituto Nacional Electoral, un total de 94.4 millones de ciudadanos. Podremos ejercer nuestro derecho a votar el próximo 6 de junio a lo largo y ancho del país. Las campañas electorales de las 32 entidades federativas del país, a los comicios y, bueno, por la disputa de 20.000 cargos públicos, entre los que están 500 diputaciones federales, 15 gobernaturas, arrancaron enmarcadas en el contexto de un ambiente caldeado, de un ambiente difícil, de una situación muy delicada de confrontación y ataques frontales por parte incluso del propio presidente de México a su partido, hacia Morena, hacia el árbitro de la contienda, el Instituto Nacional Electoral, así lo indican algunos expertos, y varios medios de comunicación lo dan a conocer el día de hoy. Especialistas observan un ambiente de alta polarización. Y bueno, vamos a hablar de Puerto Vallarta, amigos del auditorio, en donde se han violado las leyes electorales sistemáticamente. Bueno, prueba de ello que vimos cuántas lonas, propaganda en todas las bardas, en todos los lugares, cuando todavía no era el tiempo. Incluso tengo los testimonios de personas a las que, sin pedirles permiso, pintaron bardas. Usted sabe que para poder pintar una barda, o si no lo saben los que organizaron las campañas, Para pintar una barda se requiere el permiso por escrito del dueño de la finca, del dueño de la barda. No lo hicieron. Y algunos de ellos, obviamente, irán ante el INE, harán a cada uno de los partidos a que borren la propaganda que pusieron. Y bueno, el caso de Luis Munguía en el Partido Verde es un caso emblemático. Y déjeme decirle por qué, antes de irme a la cuestión de la cuestión económica, decirle que es reincidente en este tipo de situaciones de delitos electorales. Ya le voy a tener información, no es la primera vez, ya son varias veces, que no solo él, varios violentan la ley electoral. Y hoy se sorprenden y algunos se dicen víctimas de persecución política. Pues yo creo que las autoridades electorales ya se habían tardado. Hubo mucho desaseo en esta contienda y expreso mi punto de vista porque le hemos dado seguimiento a todas y cada una de las campañas desde que iniciaron. Unos molestos porque no se les invitaba o porque no se les cubría, porque no se les decía candidatos a la hora de referirse a ellos. Hoy es el primer día que nosotros vamos a tener entrevista con candidatos, con los que ya fueron su candidatura reconocida por los órganos electorales. Antes no, y sabíamos de antemano que hoy deberíamos empezar y no el fin de semana, porque bien lo dijeron las autoridades electorales, especialmente del Instituto Estatal Electoral, dijeron, no pueden empezar campañas puesto que sus registros todavía no han sido aprobados. Algunos porque no presentaron su declaración patrimonial, su residencia aquí en Puerto Vallarta, algunos porque sus documentos no venían bien y otros, como el caso de Luis Munguía, porque ya se había registrado y todo mundo aquí en Puerto Vallarta lo sabe, a la Diputación Federal por el Quinto Distrito por el Partido Movimiento Ciudadano. Él no quería ser de nueva cuenta diputado federal y por eso buscó la presidencia municipal en su partido, no se lo dieron y es así como transita a Morena. Se registra en Morena y al no quedar dentro de Morena, por lo que se venía arrastrando de haber estado registrado en el MC, pues se va al Partido Verde. Pero él buscó otros partidos, incluso negociación con otros partidos. Lamentablemente, bueno, pues no se le dio, pero repito, esta ya es una cuestión sistemática en Puerto Vallarta, la violación de leyes electorales. Desde luego les vamos a decir quiénes y cómo han violentado las leyes electorales aquí en Puerto Vallarta. Vámonos rápidamente con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y desde luego el euro. Son las 9:19, ya abrieron los bancos, el dólar se cotiza a la compra 19 pesos con 88 centavos, a la venta 20.90, el dólar interbancario 20 pesos con 41 centavos, venta 20.44, el dólar canadiense se compra 16 pesos con 14 centavos, se vende a 16.15, mientras que el euro se compra a 23 pesos con 83 centavos, se vende a 23.84. Y bueno, esta es la cotización. Y con respecto a lo que decidió el Instituto Estatal Electoral de no reconocer la candidatura de Luis Munguía y no reconocer tampoco la del profesor Luis Michel, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que seguramente se irán a tribunales y serán los tribunales y no nosotros los que digan quiénes sí y quiénes no. Nos vamos con más noticias.
Señal Clima.
Y está listo el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, para que nos comente cómo iniciamos semana, maestro. Un ambiente electoral muy difícil, pero ¿qué tal el ambiente del pronóstico del tiempo? ¿Qué nos depara el día de hoy?
¿Qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo seco domina la mayor parte del territorio nacional. No se observa frente frío, ni siquiera uno en camino. Solo se observa un sistema de alta presión centrado en mares del Pacífico y canal de baja presión que va desde Chihuahua hasta Puebla. Dicho canal de baja presión favorece movimientos convectivos, es decir, eleva el aire de la superficie hasta niveles altos de la atmósfera y con el poco contenido de humedad humedad provocan algunas lluvias dispersas como las ocurridas en el bosque de la primavera, en los altos de Jalisco, el Bajío, zona de la Huasteca y estados del centro este pasado fin de semana. Dicho de otra forma, la atmósfera ya tiene condiciones favorables para llover, solo falta mayor flujo de humedad procedente de los mares aledaños, situación que todavía no se da. Por lo pronto siguen aumentando las temperaturas en más de la mitad sur del territorio nacional por efectos de surada, es decir, flujo de aire cálido que procede del Caribe. En la región de Bahía de Banderas, sin grandes cambios, dominarán las condiciones soleadas con cierto incremento de nubes en la tarde. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos, pero aumentará en los próximos días para zonas aledañas. El viento soplará algo significativo en horas del mediodía, propiciando mar algo agitado. La temperatura máxima superará hoy los 30 grados centígrados. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 16.7 grados. De momento, eso es todo. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Regresamos porque mañana martes inicia la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti-COVID en Puerto Vallarta, esta de la farmacéutica Pfizer. Vamos a la pausa y regresamos con esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Información de Puerto Vallarta.
Mañana martes inicia la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer anti-COVID en Puerto Vallarta. Javier Frías nos tiene los detalles.
A partir de este martes 6 de abril, comienza la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti-COVID-19 entre la población adulta mayor de 60 años en Puerto Vallarta, según anunció el secretario de Salud Jalisco, Fernando Petersen Aranguren.
Puerto Vallarta es un municipio que tendrá ya su segunda dosis. Ha sido muy esperado, pero finalmente arrancaremos con la segunda dosis para los adultos mayores que recibieron la vacuna de Pfizer. Es muy importante decirles que la vacunación iniciará el día 6 de abril. Esperamos a nuestros adultos mayores que ya recibieron su primera dosis de Pfizer y que muy entusiastas están esperando su segunda.
Con ello, se busca completar el esquema de protección contra el COVID-19 a los adultos mayores de este municipio. Por ello, el secretario de Salud Jalisco llamó a los adultos mayores a mantenerse informados a través de los canales oficiales del gobierno de Jalisco y a no aplicarse la vacuna si no fue de la farmacéutica Pfizer, la cual les fue administrada. Es de señalar que el pasado 25 de febrero comenzó la aplicación de la vacuna anti-COVID-19 en Puerto Vallarta y desde hace 2 semanas los adultos mayores de esta ciudad ya se preguntaban cuándo llegaría la segunda dosis. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Pues ya escuchó usted, mañana inicia esta vacunación. Más adelante le vamos a tener más información, detalles, desde luego. En el mismo lugar donde usted se aplicó la primera dosis, aplíquese la segunda. Se ve el fiscal regional, bueno, el delegado regional de la Fiscalía. Déjeme comentarles que no le renovaron contratos tanto al delegado como a un buen número de personal, también del Centro de Justicia para la Mujer. Fueron muchos trabajadores, personal de la Fiscalía, a los que no le renovaron su contrato. Y desde luego, esto afecta a los ciudadanos. Javier Frías, te escuchamos.
En menos de un año fue cambiado por tercera ocasión el fiscal regional de Puerto Vallarta, al parecer dentro de un proceso de depuración que la Fiscalía Estatal de Jalisco está llevando en su interior. Fue en noviembre de 2020 que Juan Manuel Murillo Vega llegó a la Fiscalía Regional luego de que Jesús Torres Ramírez dejó el cargo tras su estadía poco menos de un año, antecedido por Daniel Martínez Terrones. En rueda de prensa, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, sin particularizar, habló acerca de las salidas de la Fiscalía Estatal en Jalisco, mismas que atribuyó a un proceso realizado por el Área de Control y Confianza. Sin embargo, solo dijo que se trataba de 200 elementos, entre ellos decenas de policías de investigación y otro personal. Ante esta situación, personas que acuden a la Fiscalía Regional lamentaron este nuevo cambio, el cual habría de retrasar los procesos judiciales que llevan a cabo. De ello habla Elvira Torres. Dentro de los cambios al interior de la Fiscalía Regional, también dejó el cargo Georgina Livier Morrones Toscano, quien era la encargada de la dirección del Centro de Justicia para Mujeres. Señal informativa, Javier Frías.
Y bueno, continuamos con estos reportes que nos tiene Javier Frías. Localizan 3 cuerpos sin vida en las inmediaciones del río Cuales, cerca de Paso Ancho.
El hallazgo de 3 cuerpos sin vida tomó por sorpresa a los habitantes de Puerto Vallarta. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, personal de la Fiscalía Regional inició con las investigaciones correspondientes en torno al hallazgo de 2 mujeres y un masculino, quienes fueron localizados sin vida en este municipio. De manera preliminar, se informó que a las 8:30 de la mañana aproximadamente se tuvo conocimiento del reporte en el que una persona, al ir pasando por la calle Felipe Ángeles, avistó lo que parecía ser las siluetas humanas en el fondo de un barranco. Elementos de la Comandancia de Seguridad atendieron el servicio y corroboraron que en la curva de la calle Felipe Ángeles, a 100 metros del poblado Paso Ancho, se localizaron 3 personas, 2 femeninas y un masculino sin vida. Los primeros respondientes fueron los encargados de acordonar el área, preservar los indicios, así como solicitar al mando y conducción de un agente del Ministerio Público, quien inició con la integración de una carpeta de investigación bajo los protocolos establecidos. Al sitio acudió personal de la Fiscalía Regional, así como peritos forenses, quienes recabaron datos para el esclarecimiento del hecho y conocer la causa del deceso. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias. Y las playas estuvieron aptas, así lo dijeron, para el uso recreativo. Miles de vacacionistas disfrutaron de Puerto Vallarta de esta Semana Santa. Javier Frías.
Con una ocupación oscilante al 60%, miles de turistas disfrutaron de las playas de Puerto Vallarta durante esta Semana Santa. Desde temprana hora del día, los turistas comenzaban a llenar las playas, en algunas de ellas sin respetar la distancia mínima de 3 metros entre grupos. Turistas de los estados de Zacatecas, Guanajuato y Michoacán, así como de la ciudad de Guadalajara, acudieron a las playas y aseguraron que las medidas de bioseguridad implementadas en este destino de playa son buenas. Escuchemos a Alejandro de la ciudad de León e Iván de Guadalajara.
Pues las medidas se llevan a cabo, la vetación está sanitizada y en cada lugar tienen sus geles, pues, sanitización de las maletas, todo muy bien.
Están bien implementadas las medidas de seguridad, el antibacterial, los tapetes sanitarios, todo eso está muy bien ordenado ahí.
Los servicios y medidas de bioseguridad que los hoteles y la ciudad en general ofrece satisfacieron a los turistas, aunque para algunos, los vallartenses, no ponen un buen ejemplo. Escuchemos a Alejandra de Michoacán y Yolanda de Zacatecas.
Ay, padrísimo, está muy rico el clima, todo el servicio que nos han dado. Bueno, en el hotel que llegamos, padrísimo, y también aquí está muy, muy bonito, la verdad. Pues tienen sus previas restricciones y pues en todos lados siento que al entrar a un lugar están con sus medidas sanitarias.
Ay, pues hemos visto que está poquito descuidado ese tema. Aquí la gente como que no le presta tanta importancia a lo que es la higiene de protegerse. Nosotros venimos de Zacatecas y allá pues todos cubriéndose, cuidándose, llevando las medidas de higiene como son.
Se prevé que para el transcurso de esta semana la ocupación continúe por arriba del 50%, luego de estar este fin de semana al 66%. Nivel máximo permitido por la Mesa de Salud. Señal informativa, Javier Frías.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Información de Bahía de Banderas.
Amigos del auditorio, pues este fin de semana, en Semana Santa, hubo bañistas en las playas de Bahía de Banderas, en Sayulita, Bucerías, las que más demanda tuvieron. Noemí Zamora nos tiene los detalles.
Aunque no fueron los índices de afluencia turística a los que esta región está acostumbrada en vacaciones de Semana Santa, sí hubo un respiro para la industria turística. De acuerdo a las estadísticas del aeropuerto de Puerto Vallarta, se incrementó el movimiento de pasajeros al 19% en vuelos nacionales e internacionales. Y aunque tradicionalmente el turismo nacional viaja con mayor frecuencia por carretera, en esta ocasión el aforo vehicular fue decoroso. Luis Villaseñor, director del Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística, se manifiesta satisfecho de la afluencia obtenida.
Exactamente los días santos, de jueves a domingo, pues ya está la expectativa superar el 60%, ¿no? Esto habla mucho de la confianza que se tiene en el destino, cómo ha ido recuperándose la conectividad.
Por su parte, Susana Rodríguez, directora de playas en la costa de Jalisco, de la Secretaría de Turismo, reconoció que aunque es un porcentaje bajo, para las cifras que siempre se han manejado en estas vacaciones, representa un alivio en comparación con el año pasado.
Teniendo una media arriba del 60% durante esta semana, recordar que el año anterior, pues prácticamente el 90% de la hotelería estaba cerrada bajo la contingencia.
Finalmente, en Riviera Nayarit, Jesús Carmona, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, aseguró que se rebasó el porcentaje de ocupación, pero siempre cuidando los protocolos sanitarios. Fue en las playas donde se pudo observar la afluencia de turistas, pero definitivamente fue menor a otros años. Para Señal Informativa, desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Y también en Bahía de Banderas, habitantes de Punta Mita, Corral del Risco, Higuera Blanca, denuncian la falta de agua en sus poblados. Javier Santos, te escuchamos.
Habitantes de Punta de Mita, Corral del Risco e Higuera Blanca denunciaron la falta de agua en sus poblados y con ello el incumplimiento del convenio firmado hace 2 años por el alcalde con licencia Jaime Cuevas Tello. En aquel tiempo los afectados bloquearon la carretera a los accesos a los hoteles de lujo, lo que derivó en el convenio donde el municipio comenzó a surtirlos con agua en pipa, un día sí y otro no, y por medio de la red de agua que puso en marcha. Pero a través del tiempo, el interés por abastecerlo del vital líquido ha disminuido al grado de que muchos hoy solo tienen el servicio a cuentagotas, 1, 2 o 3 horas como máximo. Narraron que solo ven pasar el agua por tuberías que pasan por sus calles para beneficiar a los grandes hoteles como el Four Seasons o San Regis, por ejemplo. José Alberto Mesa García comentó parte de la problemática, escuchémoslo.
Estando rodeados nosotros de desarrollos lujosos que se abastecen de suficiente agua, con campos de golf muy, muy exageradamente muy grandes, y estando nosotros en mero centro de esos desarrollos, se me hace una cosa absurda que carecemos agua constantemente.
El polvo se levanta en Punta de Mita, calle desiertas en pleno día de fin de semana, donde el calor ya empieza a sentirse y la necesidad de más agua aumenta en su población. Alberto Mesa agrega sobre el abasto de agua. Escuchémoslo de nuevo.
En realidad, muy exageradamente, nos dan un día sí, un día no. El día que nos toca, pues en realidad nos dan 2, 3 horas. Y así hemos estado durante año tras año tras año. Se hizo una manifestación donde se hizo un acuerdo que ya íbamos a tener constantemente agua las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año, el cual ya hace aproximadamente 2 años de ese convenio. Y a la fecha no se nos ha cumplido nada.
Lilia, Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Le comento que también en Bahía de Banderas reeligieron a la mesa directiva de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas.
Señal Informativa. Fomentamos la participación y democracia. Elecciones 2021.
Al inicio de este espacio informativo le comentábamos que negaron el registro de la candidatura a la presidencia municipal de Puerto Vallarta a Luis Ernesto Munguía por el Partido Verde. Javier Frías, te escuchamos.
El Pleno del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco negó el registro de candidatura a la Alcaldía de Puerto Vallarta a Luis Ernesto Munguía González por el Partido Verde. Lo anterior, en consideración a la violación del inciso 5 del artículo 230 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el cual señala que ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna de candidatos a cargo de elección popular por diferentes partidos políticos, salvo entre ellos que medie convenio para participación de coalición. Por ello, se hizo efectivo el inciso 6 del mismo artículo, el cual señala que quienes participen en un proceso interno de algún partido político no podrán ser postulados como candidatos por otro partido político o registrarse como candidatos independientes durante el mismo proceso electoral de que se trate. Y es que al reanudarse en segunda ocasión la sesión extraordinaria del Consejo General del IEPC en Jalisco, previo a la votación, Manuel Alejandro Murillo Gutiérrez, secretario ejecutivo del órgano electoral, dio lectura al dictamen, el cual se señala que se negaba el registro de candidatura a Munguía González por lo anterior señalado.
Al conocer estos hechos y conocer que había sido postulado por el Partido Verde Ecologista de México, la Secretaría considera que incurren la causal prevista en el artículo 230, párrafo 6, así como en los lineamientos del registro de candidaturas, y por eso es que se propone el desechamiento de la candidatura.
Al respecto, la consejera representante del Partido Verde, Erika Elizabeth Ramírez Pérez, llamó al Pleno a tomar en consideración que su candidato, dijo, nunca estuvo registrado como precandidato a la alcaldía por el Partido Movimiento Ciudadano, pero sí a la Diputación Federal, a la cual renunció, por lo que pidió ponderar el derecho de Munguía González a votar y ser votado y que la ciudadanía decidiera.
Debe de haber un documento legal en donde se establezca que él violentó los derechos de haber hecho actos anticipados de campaña, que rebasó topes de gastos, cualquier otra situación que se pueda negar la candidatura. Pero el día de hoy que se aprueban las candidaturas no existe nada de eso. Entonces no podemos dejarlo en un supuesto para perjudicar una candidatura. Al contrario, aquí debemos de poner la buena fe y los derechos políticos electorales del ciudadano y lo de pro persona.
Por su parte, el consejero representante de Movimiento Ciudadano señaló que Munguía González no solo estuvo registrado en dos precandidaturas, sino en tres, en Movimiento Ciudadano, en Morena y en el Partido Verde, en cuestión de unos días.
Es evidente que el tipo lo que menos tiene es una congruencia ideológica y sostiene las plataformas electorales. Es lo único que le interesa es obtener el cargo de elección popular. Pero es dolosa además su conducta, consejero presidente, consejeras y consejeros. Él acude de manera dolosa a un proceso escudándose en una precandidatura para diputado federal que tiene un tope de gasto de precampaña de 286 mil pesos. Si comparamos que él desplegó toda su precampaña en un solo municipio en donde tiene un tope de 204 mil pesos, pues es evidente que su único objeto era posicionarse en ese territorio, que es el que siempre buscó.
Al final, y a pesar de que el consejero representante de Morena dijo que en su partido no hubo procesos internos de precandidaturas, el Pleno del Consejo votó a favor de la resolución y con ello negar la candidatura a Luis Ernesto. Por ello, Munguía González acusó a un mismo grupo de naranjas de no querer dejar la silla por temor, dijo, a un cambio profundo. Por ello, adelantó que se defenderá ante las instancias que correspondan y aseguró que estará en la boleta el día de la elección.
Algunos unieron intereses partidistas, contactos y poderes para que las autoridades electorales, sin considerar mi derecho constitucional a votar y ser votado, decidieran rechazar nuestra candidatura por el Partido Verde. Ya basta de esta persecución política. No se puede querer imponer a los naranjas de siempre en nuestro puerto y limitar la democracia. Amigas y amigos, no nos vamos a dejar. Vamos a defendernos en las instancias que corresponda y estoy seguro que a pesar de ellos estaremos en la boleta electoral.
Señal informativa, Javier Frías.
Pues ahí tienen, amigos del auditorio, segura estamos de que se van a los tribunales. Vamos a ver qué sucede, son los tribunales. Y ya ha pasado que en algunos momentos, hasta el último día, define un tribunal. También a quien no le dieron la candidatura es al profesor Luis Alberto Michel Rodríguez de Morena. Él envió un comunicado a la opinión pública y dice: la desafortunada decisión que acaba de tomar el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco de querer quitarle la candidatura al profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, dice el comunicado, es terrorismo electoral. es un florero con la mano en la cintura y en la ilegalidad no se define el futuro de Puerto Vallarta. Eso es un atentado contra la democracia. Para empezar, sospechosamente, dice el comunicado, no fue clara la forma como se definió que Morena en Puerto Vallarta entraría a un sorteo por el tema de la equidad de género, puesto que nosotros habíamos cumplido cabalmente con ese requisito. De hecho, se observa que la cámara y las tomas se pierden en estos actos y momentos cruciales. En fin, está muy extenso el boletín, amigos del auditorio. Vamos a estar en espera a que, pues desde luego, se vayan a tribunales y estos determinen. Por lo pronto, entraron en campaña los candidatos ya, y le vamos a dar a conocer rápidamente los candidatos que en campaña iniciaron ya una vez que confirmaron sus registros del IEPC. Y Dalia González de León, una vez más confirmados los registros ante el IEPC, la planilla entera, se dieron cita en la colonia Coapinole para dar banderazo inicial y arrancar con la campaña 2021 en compañía de su abanderada a la presidencia municipal, Idalia González de León, y la candidata a la diputación por el quinto distrito, Marcela Navarrete, en compañía de amigos y familiares, cercanos, ciudadanos, avecindados en esta colonia que se identifican con los valores de Acción Nacional, así como de medios de comunicación, guardando los protocolos de higiene y salud establecidos para el proceso. Una experiencia inolvidable. Al ver las imágenes, las palabras sobran, dice el boletín del PAN. Mientras tanto, la candidata del PRI, bueno, pues también está en espera de que le confirmen su registro. Y bueno, por lo pronto decirle que quien va a la vamos con los candidatos a las alcaldías y luego ya nos vamos con los candidatos a las diputaciones. Vallarta se iluminó de amarillo, arranca con Otoniel Barragán Espinosa, candidato del PRD a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, inició su campaña rumbo a la elección del 6 de junio de 2021. En compañía de cientos de personas se dieron cita en lienzo charro de las juntas, comenzaron un recorrido con una cabalgata y caravanas con coches rumbo a la delegación de Ixtapa para después celebrar un acto político con una comida en el lienzo charro conformada por simpatizantes, la planilla que lo acompaña en esta contienda y medios locales y estatales. Así inició la campaña el PRD. Mientras tanto, el partido Movimiento Ciudadano arrancó con toda una fiesta naranja en Puerto Vallarta y el quinto distrito. Contagiaron con su entusiasmo y alegría los equipos de los candidatos de Movimiento Ciudadano, Lupita Guerrero, Arturo Dávalos y Jaime Álvarez Sayas. Así dice el boletín que nos envían. Desde temprana hora, los equipos de apoyo de los candidatos de Movimiento Ciudadano y la presidencia municipal de Puerto Vallarta, Lupita Guerrero Carvajal, y la diputación local y federal, Arturo Dávalos y Jaime Álvarez Sayas, se desplazaron en los 25 puntos previamente establecidos en la ciudad para dar inicio a la denominada Fiesta Naranja, en la que formalmente arrancaron sus campañas. Y bueno, como ya lo comentamos, MC, y bueno, pues Morena, aunque empezó su campaña, el profesor Michel, pues hoy lo bajan de la contienda. Y hagamos con fuerza de la juventud, arranca campaña Marina de los Santos, salud, educación, cultura y reactivación económica, son los principales ejes de la campaña de Hagamos, el partido de Jalisco para Jalisco, con sede en la plaza principal del Pitillal, de mayor densidad poblacional en el municipio. Ayer domingo inició de manera formal la campaña de la candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta en un ambiente festivo, entusiasta, pero atendiendo también en todo momento los protocolos de bioseguridad. Se hizo acompañar la candidata por su planilla de aspirantes a la regiduría, simpatizantes y personas afiliadas a la joven agrupación que busca hacer política en serio en Puerto Vallarta, así dice el boletín. Y bueno, por otro lado, vamos ahora con los diputados, con los candidatos a las diputaciones locales. Macedonio León Rodríguez, candidato a diputado local por Hagamos, por el quinto distrito, dio banderazo de inicio a su campaña este domingo en compañía de Marina de los Santos, candidata a la alcaldía de Puerto Vallarta por el mismo partido. Cerca de las 10 de la mañana se dieron citas simpatizantes de Hagamos en la Plaza Pitillal y de ahí realizar un recorrido por las principales calles y centros de la delegación. Por otro lado, y le tengo también el impresionante inicio de campaña que hicieron los candidatos a la diputación local y federal, el proyecto de propuestas de trabajo en equipo, con un despliegue de más de 3.500 integrantes de la estructura electoral distribuidos en 25 cruceros, dio inicio las actividades por la diputación local y federal también del partido Movimiento Ciudadano. Y bueno, de la misma manera, le comento, Arturo Dávalos y Jaime Álvarez respectivamente se pronunciaron por seguir cambiando la historia de Puerto Vallarta y los municipios que integran el quinto distrito, desarrollando propuestas para cada uno de ellos en materia turística, de salud, campo, seguridad, entre otras. Y bueno, nos vamos ahora con también el boletín que nos envía Carlos Gerard, que forma la coalición Va por México, que va PAN, PRI y PRD. Carlos Gerard inicia como candidato a diputado federal por el quinto distrito de la coalición Va por México. Recorrió las calles de la colonia Palo Seco, La Aurora, donde platicó con vecinos y escuchó sus demandas. Reiteró que los cruceros volverán a Puerto Vallarta para julio próximo. Autoridades sanitarias de Estados Unidos ya autorizaron la movilización de los cruceros, de los cruceristas ya vacunados. Reactivar el turismo y la economía de los 9 municipios de la región es una de las más importantes prioridades para Carlos Gerard, candidato de la coalición Va por México a la Diputación Federal por el quinto distrito con sede en Puerto Vallarta. Y así, amigos del auditorio, desde luego que le tendremos todos los boletines, actividades de los candidatos, de los que nos los envíen, desde luego, y finalizo con Ulises Sánchez Palomera, licenciado y maestro en Derecho, candidato a diputado local por el quinto distrito. Él nació en Talpa y tiene la fortuna de conocer personalmente todos los municipios de su distrito y a su gente, sus necesidades y retos. Su pasión ha sido y es trabajar por sus derechos, la igualdad y equidad para todas las comunidades. Como diputado buscaría regresar esta noble labor a sus orígenes y ser verdadero portavoz de la gente en mi distrito, de todos mis municipios, regresarle el poder de la decisión a la gente, ponderar siempre la participación ciudadana y tener cercanía permanente con las personas de los 9 municipios. Así concluimos, amigos del auditorio, con estos comunicados que nos envían de sus diferentes actividades. Y desde luego quiero comentarle que en Todas las Voces Cuentan, hoy iniciamos las entrevistas con candidatas y candidatos. Vamos a empezar con el Partido Acción Nacional. Y usted se preguntará, ¿por qué con el Partido Acción Nacional? Bueno, porque de acuerdo al INE es como tienen ubicados a cada uno de los partidos. Y en ese orden nos vamos a ir en las entrevistas. Mis compañeros Noemí Zamora, Javier Frías, Javier Santos estarán también en algunos de los programas de Todas las Voces Cuentan, entrevistando a algunos de las y los candidatos. Continuamos con más, amigos del auditorio. Déjeme comentarle que en Nayarit empezaron ya las campañas a la gubernatura del estado de Nayarit por parte de los 8 candidatos, 4 hombres y 4 mujeres a la gubernatura de Nayarit. Este proceso inició con la sesión extraordinaria del Instituto Estatal Electoral Nayarita, que aprobó sin contratiempos los registros. Noemí Zamora, te escuchamos.
En cuanto al Instituto Electoral del Estado de Nayarit, aprobó los registros de las candidaturas a la gobernatura en punto de las 12 horas de este domingo. Algunos de los candidatos comenzaron sus campañas. Gloria Núñez, de la Alianza Va por Nayarit, lo hizo frente al Palacio de Gobierno en Tepic.
Es que esta es la hora, que llegó el tiempo de la alegría, de la paz y del bien de Nayarit.
En San Isidro, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Ángel Navarro Quintero, arrancó su campaña también en los primeros minutos del domingo.
Para mí, el día de hoy representa un compromiso de vida. Un compromiso de vida el cual yo no podía dejar de existir sin hacerlo patente.
Por su parte, Águeda Galicia Jiménez, candidata a Levántate para Nayarit en Santa María del Oro, aseguró que los candidatos de esta propuesta surgieron de abajo y saben dónde están las fallas del gobierno. Nacho Flores, candidato de Movimiento Ciudadano, se asume como bien nayarita.
Voy para gobernador porque soy bien nayarita, porque no le saco al trabajo, porque quiero darle a Nayarit el lugar que se merece.
El partido Encuentro Solidario lo encabeza la candidata Natalia Rojas Rojas, quien inició su campaña en Santiago Escuintla.
Y hablar de los homicidios contra las mujeres. Nadie quiere hablar de eso. Natalia Rojas, sí.
Nayar Mallorquín Carrillo es el candidato de redes sociales progresistas y no mostró en redes el arranque de su campaña, pero sí se aprobó su registro ante el Instituto Electoral. Víctor Chávez, de Partido Visión y Valores en Acción, lo hizo en las haciendas en Santiago Escuintla y envió un mensaje.
Les pido que sumemos esfuerzos, pongamos el mayor esfuerzo para llevar a Nayarit al lugar donde nosotros merecemos.
Fuerza por México tiene como candidata indígena a Brisette Taizán López, quien en sus redes sociales no se apreció un arranque de campaña, pero agradeció la oportunidad de participar en política. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Y esos fueron los candidatos a la gubernatura en el estado de Nayarit. Las candidaturas a la alcaldía esperan sus tiempos en Bahía de Banderas. Amigos del auditorio, es lunes, iniciamos semana con el comentario, la participación del doctor Jorge Téllez López, rector del Centro Universitario de la Costa. Doctor, muy buen día, adelante.
Buenos días, Susana, y buenos días al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Previo al inicio de unos días de asueto para muchos de los mexicanos, coincide con el semáforo verde para estados como Jalisco. Para Puerto Vallarta, aunque eso puede ser bueno económicamente, esta combinación es verdaderamente de alto riesgo. Un alto número de visitantes, relajamiento en las medidas sanitarias, lo que genera altas probabilidades de contagio, no solamente para los visitantes, sino también para los locales. Aunque en este año 2021 no se observó las mismas cantidades de visitantes que en años anteriores, sigue siendo un gran número los que se aglomeran en los lugares tradicionales, como la Playa de los Muertos, en la del río Cuale, en las playas de la zona norte hotelera, en las del sur del municipio, así como en nuestro internacionalmente conocido malecón. Y cuando hablamos de relajamiento en las medidas sanitarias, era fácil observar el no respetar la sana distancia y el uso del cubrebocas. Esperemos que esto no se traduzca en un repunte del número de contagios y de la asistencia de muchos de ellos o de nosotros a los hospitales de nuestro estado y particularmente de nuestro municipio. La buena noticia del tema de la pandemia es que el día de mañana, 6 de abril, se inicia la aplicación de la segunda dosis de vacunación en Puerto Vallarta. Espero que todos los adultos mayores que asistieron a la toma de su primer dosis puedan completar su tratamiento de vacunación y con ello disminuir el riesgo de gravedad en los casos de ese sector de la población. Otro fenómeno que mantiene la atención en nuestro municipio ha sido su proceso electoral, un proceso que podríamos definir como altamente accidentado, en el que partidos y candidatos han encontrado desencuentros y reagrupaciones dignas de varias tardes de café y análisis. La ciudadanía, aunque en aparente desconcierto, parece confirmar la falta de principios y congruencia en el servicio público de los aspirantes hacia los ciudadanos. Entre los factores que lo confirman es la desatención de muchos de los problemas sustantivos que aquejan a nuestro municipio, como son los temas de seguridad, empleo, educación, salud y medio ambiente, los cuales no han sido atendidos de la mejor manera y en muchos de los casos simplemente no han sido atendidos por la mayoría de los aspirantes cuando han tenido oportunidad de ser gobierno. El hecho es que ahí los vemos nuevamente proponiendo soluciones a problemas añejos y desatendidos por ellos mismos. No cabe duda que el vivir del presupuesto público sin merecimiento y cumplimiento en las tareas encomendadas sigue siendo la profesión de muchos de los que hoy aspiran a seguir siendo gobierno. Finalmente, mucho del actuar de estos políticos tradicionales se refleja en las determinaciones que ha tomado el Consejo General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco el día de ayer. La moneda está en el aire en el presente proceso electoral, pero sigue siendo y estando en la ciudadanía el destino de nuestro municipio y la región de la costa norte de Jalisco, con el cual se determina el bienestar y porvenir de sus habitantes. Muchas gracias a todas y todos por su atención. Sigámonos cuidando y acudan a vacunarse a los que les toca su segunda dosis a partir del día de mañana en los módulos establecidos en nuestro municipio. Buenos días.
Gracias, gracias al doctor Jorge Téllez, rector del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, ya nos vamos. Desde luego, a las 11 de la mañana todas las voces cuentan. Ahí le vamos a decir cuántas planillas, cuántos partidos pudieron registrar y tienen aprobación de sus planillas. Mire, por ejemplo, son 125 municipios y de esos 125 municipios, por ejemplo, Somos registró a 7 planillas. Partido Acción Nacional, 119. Partido Revolucionario Institucional, 123. Partido de la Revolución Democrática, 31. Partido Verde Ecologista, es Partido Verde nada más, 64. Movimiento Ciudadano, las 125 planillas. Y Hagamos, 102. Fuerza por México, 58. De esto le vamos a hablar al regreso de la, al regreso de Todas las Voces Cuentan, en punto de las 11 de la mañana. Ya nos vamos. Gracias, excelente inicio de semana. Jonathan Ríos, gracias. Javier Frías, Daniel Valencia, Enrique Telles. Gracias, se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.